Radio Sago presenta Recuperemos Chile.
Recuperemos Chile.
Un espacio de ciudadanos donde se debate y analiza la coyuntura social y política del país que requiere ser recuperado para todos. Desde ahora, escuche Recuperemos Chile.
Recuperemos Chile cuenta con el apoyo de Ferretería Austral Pernos, en la capital regional. Presidente Ibáñez, esquina República. Más de 20 años siendo su ferretería.
ABIC, líderes en proceso primario de salmones en Chile. Somos una compañía con manejo sustentable y con más de 12 años en la industria acuícola. Creamos valor y calidad para nuestros clientes y sus productos. Conócenos en www.abic.cl. ABIC, Fish Welfare.
Un día cualquiera, en un supermercado cualquiera. Javiera y Fernando.
¿Estás mirando para el lado?
¿Yo? Yo
pensaba que era fiel. Tienes ojos para...
¡Ay, que eres latero! Estaba mirando para el lado porque mira, no había visto este papel higiénico.
¿Swan?
Sí, se nota que es buena calidad y cacha el precio.
¿Y este otro que está acá?
No, hay Pau, eligen del cisne.
Y no me digas Pau, ¿ya?
Bueno, te digo cisne.
Atrévete a mirar para el lado. Swan, calidad para todos.
Si estás en lista de espera para operarte y eres de la región de Los Lagos, escucha con atención. La Fundación Lista de Espera ofrece cirugías para sacarte del largo listado de las especialidades otorrinolaringología y traumatología para mano o rodilla. La Fundación Lista de Espera es sin fines de lucro. Operamos gratis o a bajo costo. Postula por tu operación en el sitio web fundacionlistadeespera.cl. Con nosotros, tu espera puede terminar.
Ya estamos en el aire acá en Recuperemos Chile, edición de este día domingo 19 de mayo, capítulo 113. Lo primero, antes de presentar a los contertulios del día de hoy, saludos a mi madrina que está de cumpleaños en el día de hoy. Ahora sí, Marco Velázquez, abogado, ¿qué tal?
Buenas tardes, un gusto haberme incorporado en este año a los programas de... Debería haber sido invitado antes de los 100. Sin chacotas, don Adolfo.
Adolfo Aliaga.
Buenas tardes, estimados auditores, contertulios. Tuve algunos domingos ausentes porque no me coincidía el horario, pero aquí estamos de nuevo contentos de poder ayudar en este programa Recuperemos Chile.
A ver, vamos con el tema, o uno de los temas de la semana, que tiene que ver con la ley corta de ISAPRE. Se debatió mucho. Se llegó incluso hasta el penúltimo día, Marco, donde se tenía que ejecutar la decisión y el fallo de la Corte Suprema. Y entre dimes y diretes, entre conversaciones entre los especialistas, técnicos de los parlamentarios, finalmente se llegó a un texto de consenso. Pasó la prueba del Senado, pasó la prueba de la Cámara de Diputados y finalmente se supone que en la práctica esto salvó, entre comillas, a las ISAPRE y que efectivamente los cotizantes se les va a devolver lo que pagaron de más en su momento. Pero hay situaciones que hay que conversarlas detenidamente con respecto a este proyecto, Marco.
Mira, antes de entrar a conversar sobre algunas cuestiones más relevantes del proyecto aprobado en el Congreso, yo creo que ¿qué es lo que quiero hacer? Un poco poner acento en cuál el sistema de salud chileno tiene un área que es pública, que administra FONASA, con toda la red de los hospitales y los centros de salud de atención primaria en las municipalidades de Chile, y un área que es privada, que está integrada por las ISAPRES y por las clínicas y la red de atención hospitalaria y de atención de salud privada. ¿Cuál es la situación de FONASA hoy día? FONASA tiene lo más dramático, que FONASA, además de que tiene cerca de 3 millones de chilenos en lista de espera y que no tiene atención, y un tema que después va a tocar con más detalle Adolfo, 3 millones de chilenos en lista de espera en todas las regiones de Chile, y el año pasado murieron cerca de 45.000 personas sin atención en lista de espera. Pero además de que tiene a 3 millones de personas en lista de espera la salud pública, también debe cientos de miles de millones de pesos a prestadores privados porque se ha hecho mucho alarde por el gobierno de que hoy día tienen atención gratuita y pueden recurrir los afiliados de FONASA al sector privado, a las clínicas privadas de todas las regiones de Chile. Pero resulta que la deuda de FONASA con los prestadores privados es brutal. ¿Y quién está soportando esa deuda? Las empresas privadas, financiando con créditos con el sistema financiero. Entonces, y ahora quiero entrar un poco a la situación que provoca la ley corta, que es la sentencia de la Corte Suprema. Hoy día hay alrededor de 3 millones de chilenos que estamos afiliados a ISAPRE, y con los grupos con el grupo familiar hay alrededor de 8 millones de chilenos beneficiarios del sistema privado, del seguro privado de salud. 8 millones. ¿Cómo surge este tema? Que con los alzas de los planes de ISAPRE, un grupo de, no los 8 millones de beneficiarios del sistema, sino que en total de recursos de protección presentados en cortes de apelaciones del país, de todo Chile, que al final las apelaciones llegaban a la Corte Suprema por las alzas de los planes, alrededor de 700.000 chilenos reclamaron. 700.000. Es decir, un porcentaje menor, porque las otras personas que por distintas razones no reclamaban por el alza de los planes, porque tampoco el alza mensual o anual era tan dramática para los servicios que presta la salud privada. Yo conozco, no voy a hablar solo de mi caso, pero conozco y lo conversábamos no hace mucho en una reunión de amigos. Prácticamente todos estaban afiliados y ninguno de ellos nunca reclamó ni presentó recursos de protección. ¿Y por qué lo digo? Porque en los comunicados de prensa de la Corte Suprema, una de las razones de la Corte Suprema para dictar esa sentencia de aplicación general en contra de todas las ISAPRES era la cantidad de recursos de protección que atochaban las Cortes de Apelaciones y atochaban la Corte Suprema con las apelaciones. Entonces, ¿Qué es lo que dijo la Corte Suprema? Pues tenemos tantos recursos de protección y tantas apelaciones de recursos por sentencias que estamos viendo y que retrasan los otros reclamos y las otras personas que acceden al sistema de justicia. Ya esta cuestión se acabó y dictan sentencia de aplicación general para todas las ISAPRE y en teoría, en favor de todos los afiliados o todos los beneficiarios.
¿Cómo se llama eso en el Poder Judicial? Cuando iba a tribunales, los abogados dicen economía procesal, ¿o no?
No, ni siquiera. Lo que pasa es que el Poder Judicial en nuestro país, en estricto derecho, no tienen facultades para dictar sentencia de aplicación general.
No, pero a lo que me refiero es que sacaron el fallo para no hacer la pega repetitivamente.
Sí, claro. Entonces dicen, ya sabes qué, vamos a sacarnos los recursos de encima y vamos a afectar a toda la ISAPRE y devuélvale plata a todas por igual. Pero por favor, no me proteja tanto, porque eso significa hoy día que las ISAPRE tienen deuda incluso con más de 7 millones de chilenos que ninguno presentamos recursos de protección. Entonces, se calcula cuánto es lo que nos habrían pagado, cobrado en forma excesiva, y se crean ahora con la ley mecanismos de devolución, de para llegar a acuerdos, etcétera, pero con el riesgo de quebrar el sistema privado de salud.
A ver, entonces, se definió...
No me ayude tanto Poder Judicial.
Se definió un monto de 1.200 millones de dólares que deberán ser pagados a los afiliados de las ISAPRES. ¿A quiénes? A todos los afiliados que hayan contratado un plan antes del 1 de abril de 2020 con contrato vigente hasta el 30 de noviembre de 2022. ¿Qué pasa ahora? Después del 31 de agosto de este año, las aseguradoras deberán presentar un plan de pagos y ajustes a la Superintendencia de Salud. Este plan debe incluir número de contratos afectados, montos a devolver a cada persona expresado en UEFE, plazo de devolución determinado, modalidad de restitución escogida por la ISAPRE, pronto pago, transferencia o excedentes. Antecedentes que den cuenta cómo llegaron a dicha cifra de devolución. Además, en medio de este proceso, las ISAPRES deben dar cuenta a la Superintendencia de Salud del avance de este. ¿Qué es el pronto pago? Esto es muy importante. El pronto pago es un pago anticipado voluntario que pueden pedir los afiliados menores de 65 años. Este pago tendrá un descuento en el monto cancelado. ¿Cuándo sucederá el pago? El plazo máximo para el pago a los afiliados depende de la edad. Hasta los 65 años, 13 años. Entre 65 y 80 años, en 5 años. Mayores de 80, en 2 años. Eso es más o menos lo grueso del acuerdo Adolfo, yo no sé si estás de acuerdo con esta cifra, con este modelo y también con la forma en cómo los cotizantes van a llegar a algún acuerdo con su ISAPRE, porque en el fondo esto es un tema entre privados finalmente, Marco, Adolfo.
Yo quiero ir antes de algo que todo el mundo asume como que es así. Yo no soy abogado, pero escuchando y leyendo, estoy de acuerdo con lo que dice Marcos, que la Corte Suprema excedió sus funciones y legisló algo al respecto. Entonces, todo el mundo hoy día asume que las ISAPRES cobraron de más y tienen que devolver la plata. Ahora, estimado auditor, miren, aquí hay que mirar las cosas, tratar de mirarlas desapasionadamente y no porque uno esté afectado, tomar el lado que más le conviene. Mire, las ISAPRES son aseguradoras de salud. Son empresas privadas que son un seguro que complementan las atenciones de salud. Las ISAPRES no son estatales ni tienen una obligación de preocuparse de la salud de los chilenos. Es un seguro, como el seguro del auto. Usted me dirá, la salud no es lo mismo que el auto. Exactamente, no es lo mismo. Pero es para tratar de asimilarlo, que son aseguradoras de salud. Todos hemos visto cómo han subido los costos médicos los últimos años. Han sido, pero, estratosféricos. Usted puede pensar que una institución que no sea estatal, porque el Estado, como es un bolsillo payaso, que le meten y sin fondo, usted cree que cualquier organismo privado, cualquiera, un negocio, un ISAPRE, un almacén, un boliche, cualquier cosa que sea privado, puede soportar alzas y no reajustar los costos, nadie lo puede hacer. Las ISAPRES tienen que reajustar sus costos. Todos hemos visto cómo aumentan las licencias médicas, que ese es otro tema. Hay un abuso gigantesco de licencias médicas. Salen a cada rato médicos, muchos extranjeros, que, no sé, dan como una licencia por minuto. Entonces, además, la gente se aprovecha. El sistema es súper complejo. Por ejemplo, miren, en el sistema de salud, los médicos los evalúan, el sistema de salud pública, los evalúan por el tiempo de atención de un paciente. Entonces, estiman que ellos tienen que... Mucha gente se queja que los médicos no son prolijos, no se dan el tiempo. Bueno, ellos los evalúan en su trabajo por cuántos pacientes atienden y ellos tienen que atender un paciente cada 15 minutos. Si usted habla con un médico va a ver que usted no puede atender un paciente bien en 15 minutos. Entonces, a lo mejor lo más fácil es dar licencia. Este es un tema muy complejo y no se olvide que todas las cosas las paga alguien. Si la plata sale de algún lado, la va a pagar usted con impuestos, la va a pagar la empresa. Pero este tema de la ISAPRE es bastante complejo y las ISAPRE tienen que reajustar sus precios. Tienen que hacerlo en forma continua. Y si usted no está de acuerdo, váyase a FONASA. Mire, yo soy FONASA. Así que no lo digo con conocimiento de causa. Si usted no puede pagar o lo encuentra que le están cobrando mucho, bueno, el que está obligado a dar un servicio de salud es el Estado, que lo hace mal, que lo hace ineficiente. Ahí podemos hablar del uso de los pabellones médicos, del despilfarro de recursos, de
medicamentos. ¿Cuánta gente, etcétera, borraron esta semana?
Bueno, en el Sótero del Río, todos vimos esta noticia que, miren, que es dramática y chistosa a la vez. Chistosa, pero como chiste cruel. Más de 300.000 personas en lista de espera se borraron del Hospital Sótero del Río. Y de esas murieron 10.000. O sea, 10.000 personas que estaban en su casa esperando que las llamaran, bueno, no les llaman nunca porque estaban borradas. Entonces, estas cosas son súper extrañas que pasen hoy día con los sistemas computacionales que hay, porque no es que se borraron 2, 3, 100, se borraron 300.000 personas. Entonces, esto quiere decir que alguien lo hizo, bueno, voluntariamente, y así mejoran los índices.
300.000 en un hospital público bajaron con un clic 10% la lista de espera del sector público de salud.
Eso no. Entonces, cuando vemos las cuentas, que las cuentas que da el presidente, que ha mejorado la lista de espera, bueno, se queda esa primera imagen, pero todas esas personas, 300.000 personas que las borraron de la lista de espera, y el que renunció fue el director del hospital. O sea, la cabeza, el fusible que saltó fue el director del hospital. Y la cosa va a quedar ahí, va a decir, mire, sí, hubo un error administrativo y el director renunció.
El día
¿Y qué
jueves,
pasó con esas personas?
El día jueves creo que ratificaron o rectificaron la cifra y dijeron que habían borrado solamente 20.000. Ahora, alguien efectivamente...
¿Tú le crees o no?
No, alguien efectivamente...
Este tomó, gobierno no se maneja con las cifras, eso lo sabemos.
Tomó control, de la cabeza. Tomó control A, ¿cierto? Y después suprimir. Eso es un hecho de la causa. Te invito, Marco, y también Adolfo, amigos auditores, a escuchar a Manuel Inostroza, ex superintendente de salud en el gobierno de Michelle Bachelet, y él habló esta semana con Radio Sago sobre el tema de la ley corta, y escuchemos un poquito su análisis y después nosotros comentamos algo muy interesante que él dice acá. Escuchemos.
Si tú tienes capacidad de pago y quieres seguir pagando el valor del plan, no hay ninguna razón para salirte del plan en el que estás. Lo único que te van a cambiar de ese plan es la tabla de factores, porque acuérdate que los planes antiguos tenían tablas de factores antiguas y no se aplicaba la tabla nueva que el superintendente estableció el año 2020. Entonces, lo único que te pueden cambiar a ti es por una tabla que te va a rebajar en una primera etapa también el valor del plan. Junto con devolverte plata, también viene una rebaja del valor del plan. Pero al mismo tiempo, y eso es lo otro que tal vez la gente no entiende, ese plan que te lo rebajan por un lado y que te tienen que devolver cierta plata a tantos años plazo o por la manera que tú convengas, por mantenerte en ese plan, en octubre también la ISAPRE te puede subir el precio del plan para pagar esas deudas, digamos, para volver a tener un equilibrio financiero que las haga funcionar y que no quiebren. Y la ley los autoriza por una única vez a hacer un reajuste.
Yeah.
Entonces, como te digo, te van a cambiar el plan, pero solo en la tabla, no te pueden cambiar los beneficios. Si yo tenía un plan, por ejemplo, del año 94, el XZ1, con un muy buen plan de hospitalario y ambulatorio, esas coberturas no me las pueden modificar y yo no debiera aceptar ningún cambio. Solo la tabla de factores, lo que sí pueden hacer es subirme el precio del plan. ¿Sí? Y ahí, si yo estoy dispuesto a pagar ese mayor precio del plan por no irme de ese plan, bueno, yo lo tengo que aceptar y pagar, no me queda otra. Pero si no tengo plata para pagar ese plan, ahí recién me voy a poder cambiar y voy a tener que cotizar en ese ISAPRE qué otros planes me ofrecen más barato, pero claramente que van a tener beneficios probablemente distintos al que tenía mi plan antiguo.
Manuel, finalmente, lo más probable es que más de alguna ISAPRE no siga en el mercado. Una situación de cotizante, una situación de que evidentemente no va a poder aumentar, ¿cierto?, lo que ellos quieren, porque no les va a dar los números, etcétera. Entonces van a entrar otros actores, y están entrando otros actores de manera muy sigilosa. El tema de los seguros, por ejemplo, uno va a una clínica privada y de repente aparece una publicidad dirigida específicamente a la gente de Fonasa, venga acá, tiene planes especiales para la gente de Fonasa, etcétera. ¿Esto va a ser así? ¿Se van a ir cerrando algunas ISAPRES? ¿Van a llegar otros actores nuevos? ¿Se va a ir modificando un poco el espectro de la salud privada sin que exista también una ley de por medio? Porque también es cierto que hay que tener una ley para regular y también para sostener este sistema, porque el sistema público no lo puede solo.
Bueno, efectivamente, yo sostengo que este no es un buen acuerdo. Yo creo que este es un mal acuerdo por dos razones. Una, porque como tú muy bien dices, no se cambia la estructura regulatoria del sistema ISAPRE, que es la que originó este problema. No se eliminan las preexistencias, no se elimina la cautividad, no se elimina la tabla de factores de riesgo, porque el gobierno no quiso modificar, ¿sí? La oposición quería hacer estos cambios ahora. De hecho, había un acuerdo amplio desde RD hasta la UDI para participamos en una comisión de expertos. A mí se me invitó también a participar en el Senado de esa comisión de expertos y llegamos a un acuerdo de reformemos a la ISAPRE, aprovechemos la oportunidad de cambiar el marco regulatorio para que no se vuelva a repetir este problema en un año más, en dos años más. El gobierno no quiso.
Bueno, bastante claro
dice el gobierno no quiso. Nosotros sabemos que al gobierno y a todos sus integrantes no les gusta la empresa privada. La ISAPRE son empresa privada, la AFP son privadas. A ellos no les gusta nada. Ellos creen solo en lo que hace el Estado y creen que el Estado administra todo en forma perfecta y tenemos que estar a merced de lo que hace el Estado, haciendo colas, solicitando subsidios. Eso les gusta a ellos. La caridad, que obviamente la hacen dirigida de acuerdo a si eres correligionario o no, y manejar a la gente que no tenga libertad, porque en el fondo todo se transforma en que no eres libre si dependes de un solo prestador, que sería el Estado, que todos sabemos que más encima lo hace mal.
En el fondo, Marco, yo creo que aquí también lo que se estableció con esta ley corta es solamente atacar este nudo pero no el problema de fondo, como lo dice Manuel Nostroza, ex superintendente. Por lo tanto, si no hay una recolección de dinero por parte de la ISAPRE, esto va a explotar nuevamente el próximo año, en dos años más. Yo creo que es lo que también, en el fondo, es lo que plantea Adolfo, que eso es lo que quiere también el gobierno, en síntesis, ¿no?
Lo que yo escuchaba, no recuerdo quién lo mencionó, pero fue también otra ex autoridad de salud, que decía que, coincidía en lo que dice el Inostroza, decía que esta situación va a originar otro conflicto o otro nudo financiero en el próximo gobierno. Y eso, en el diseño que planteaba el señor Inostroza, decía que esto está hecho para que, según este otro análisis, para que la quiebra del sector privado de salud no se produzca ahora, sino
en
que
este gobierno
sea responsabilidad del siguiente.
Que lo más probable que sea derecha, dejar, entonces la pelota, la papa caliente, le va a caer al próximo gobierno.
Y eso no me sorprende en absoluto. Y los que nos están diciendo, como tú afirmabas, o como decía también Adolfo, el desprecio por la iniciativa privada del actual gobierno, son los mismos que nos decían que había que tener, y eso en relación a los planes fijos y a los costos que van a haber ahora, la gratuidad en educación. Entonces, todas las universidades que quieran o que se incorporaron al sistema de gratuidad para acceder a recursos públicos y tener más alumnos, hoy día el costo de cada carrera es superior a lo que reciben por gratuidad por alumno. Y eso está provocando un enorme déficit en financiero en universidades públicas y privadas. Y a propósito de lo que mencionaba también Adolfo en la primera intervención, cuando hablaba de que el alza de los costos. A propósito de eso, recordaba que hace un par de semanas atrás, una de las líneas de colectivo de Puerto Montt anunció que subía su pasaje a más a 1.000 pesos el tramo, y originó una polémica enorme, y la gente reclamaba y salió en distintas radios.
No, a nadie le gusta que le suban las cosas.
Sí, claro. Entonces escuché una entrevista a un dirigente de esta línea, y él decía: mire, la bencina antes del estallido, y también lo dijo él, costaba 800 pesos el litro de combustible. Hoy nos sale 1.400 y tantos pesos la bencina de 95. ¿Cómo voy a hacer? Y subieron los neumáticos, subieron el aceite. ¿Cómo voy a seguir trabajando si lo reajusto mis precios? Es lo mismo que le pasa a la ISAPRE.
Entonces, a ver, yo quiero, aprovechando esto, la manera de subir los ingresos es aumentar el trabajo y la inversión. Y todos sabemos que con la incertidumbre que hay, con los problemas de seguridad y con la inconsistencia de este gobierno, obviamente la empresa privada no invierte porque no sabe a qué atenerse. Y yo quiero, para no salirnos de la salud, este gobierno también, las autoridades las vemos que se llenan la boca, que ahora van a sacar un plan que va a ser solidario de salud. Entonces la persona de 60 años, que obviamente tiene mayor riesgo, mayor costo su salud, va a pagar lo mismo que va a pagar un joven de 20 años. Bueno, yo le quiero decir al joven que el joven va a subsidiar a la persona de 60 años. ¿Usted lo considera justo? Sí, si usted tiene 60 años, a lo mejor encuentra que sí, pero si tiene 20, no. Y yo le voy a decir otra cosa, la solidaridad es voluntaria. Uno es solidario cuando es voluntario. Si a uno lo obligan, es un impuesto. Entonces el gobierno siempre usa esta semántica de que hay que ser solidario y ponen más o menos que tienen, parecen Sor Teresita de los Andes. Ellos les encanta la solidaridad, pero con plata ajena, porque van a castigar a los jóvenes porque van a tener que financiar a los mayores. Y eso no le corresponde a una persona. Uno deja de ser libre cada vez que lo empiezan a obligar a hacer cosas, uno cada vez es menos libre.
Que respecto al servicio que están prestando las clínicas, los hospitales, la red pública y privada. Durante la semana que está terminando hoy día, llevé a un familiar a hacer una resonancia a la clínica Los Andes de Puerto Montt a las 21:50, 10 para las 10 de la noche. La clínica funcionando como durante el día, con los equipos de personal administrativo, los técnicos
y el personal con sus turnos, para que no diga, sí, alguien, claro, que están trabajando, ¿no? Cumpliendo sus turnos, diferentes horarios, pero la clínica funcionando.
Y no era el servicio de urgencia, era imaginología de los laboratorios de la clínica. Vamos a dar una vuelta
a ver si el hospital
que está cerrado a las 5 de la tarde, si todos tiene, los pabellones,
que tiene toda la tecnología para hacer atención, y no lo hace.
Mira, si los hospitales trabajaran 7 días a la semana con operaciones, yo te aseguro, sin ser experto, que las listas de espera uno podría ponerle fecha de término. Pero los pabellones sabemos que no empiezan temprano porque no todos llegan a la hora. Después está la colación y después hay que irse para la casa, zapatilla y clavo. Y yo no digo que las personas trabajen más horas de las que tienen que trabajar. Es cosa de hacer turnos, contratar más personal y usar los pabellones con los millones de dólares que vale el instrumental, como dices tú, los equipos que tienen los hospitales públicos, que se han implementado muy bien, pero no sirve nada tener un quirófano de última generación si está sin uso.
A raíz de este tema que estamos analizando sobre la salud pública, privada, las diferencias, etcétera. Bueno, está la banca privada. La banca privada, los bancos, que prestan plata de acuerdo al riesgo de quien va a solicitar un préstamo, por ejemplo, o solicitar dinero para una inversión grande. Bueno, el presidente Boric, en la inauguración de la Semana de la Construcción, dijo que los bancos chilenos tenían una visión pesimista de la economía y que no estaban prestando dinero a las empresas, por ejemplo, constructoras, en comparación con el Banco del Estado, que sí lo estaba haciendo y que incluso el 2023 había tenido utilidades. Bueno, le respondieron de los bancos, la asociación de bancos, y le dijo que prestar dinero no significa ser voluntarista o no, le dijo el presidente de la asociación de bancos. Y tampoco tenemos el factor si somos pesimistas o no somos pesimistas. Tiene que ver con el riesgo. ¿A quién le pasamos plata? Y en un mediano y largo plazo. En definitiva, el presidente de la asociación de bancos le dijo, ¿sabe qué? Esto es un negocio y nosotros evaluamos los riesgos. Y bueno, eso desencadenó una situación bastante curiosa el día jueves, porque el mismo gobierno, tras escuchar a la asociación de bancos, dijo lo siguiente: el gobierno asegura que si bancos no prestan dinero, no podrían cumplir con toda su promesa habitacional. El gobierno, a través del ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, aseguró que si la banca no presta dinero para reactivar el sector construcción, el plan de emergencia habitacional corre riesgo. El secretario de Estado indicó que se necesita que la banca flexibilice las condiciones para entregar créditos y que se abran a diferenciar realidades que evalúen empresas y no proyectos. Cuando hablamos del sector privado de la banca, el Estado, o en este caso el gobierno, yo creo que no puede entregarle pautas de cómo entregar dinero.
Así es, porque de partida el Estado administra plata que no es de ellos. Si los que están hoy día en el gobierno son jóvenes que nunca han administrado nada, nunca han dado, han pagado un IVA, creo yo, han contratado gente. Entonces están acostumbrados a recibir el dinero del Estado. Mire, el presidente dijo que tiempo atrás, una semana atrás, que los bancos eran coñetes. Los bancos no son coñetes. Los bancos, la plata que prestan no es la plata de ellos. Yo no estoy defendiendo los bancos. Y los bancos tienen que resguardar el dinero que prestan y tienen que asegurarse. Los bancos prestan plata para que se los devuelvan a un interés pactado. Punto. No son fondos de riesgo, capital de inversión. Entonces lo que tiene que hacer el Estado, el presidente, en vez de criticar a los bancos, tiene que aumentar la competencia para que haya más oferentes de crédito, otros actores, capitales de riesgo, fondos de inversión, etcétera, y lo más importante, dar seguridad, porque si le van a prestar plata a un almacén, a una pyme, y le van a robar todo y no va a pasar nada, o le van a destruir las cosas, bueno, no hay forma de pagar. El Estado tiene que hacer lo suyo, tiene que aumentar la competencia y tiene que dar garantías para que la empresa privada, los empresarios, los emprendedores puedan emprender y trabajar tranquilos. Que no les roben, darle reglas claras, leyes claras y que las instituciones, como tantas veces dicen, funcionen. Por ejemplo, mire, el mercado de capitales. Si usted se compró una casa a 20 años, ¿sabe por qué lo hizo? Porque por el sistema de AFP. Porque la AFP le prestan la plata a los bancos con la seguridad que se la tienen que devolver porque es la plata de los jubilados. Como las AFP pueden proyectar los flujos a largo plazo en base a los años que le quedan a las personas, bueno, le prestan a los bancos y los bancos le pueden prestar la plata a usted para que se haga una casa. Y eso no tiene nada de malo. Gracias al mercado de capitales que se ha desarrollado el sector inmobiliario en nuestro país de la manera que se desarrolló, no así en Argentina, porque destruyeron el sistema de AFP. Entonces los bancos tienen que, ellos están obligados a resguardar eso y como dices tú, Cristian, influye el riesgo que tiene cada persona que pide un crédito, el riesgo país, etcétera. Porque ellos tienen que responder por ese dinero. Porque, mire, esa figura de que el banco, hay un banquero, un rico macpato, que está con la bóveda atrás y es su plata, no es así. La plata que tienen los bancos no es de ellos. Es la plata que usted como depositante tiene en fondos mutuos, en depósitos a plazo. Entonces, el banco está obligado a responderle por su plata, usted como ahorrante. Y por eso tienen que resguardar esos dineros y los bancos se cuidan, tienen índices, tienen simuladores, etcétera. Y si no prestan plata hoy en día, no es la culpa de los bancos, es la culpa de las condiciones que este gobierno le da al país, a las constructoras, para que los bancos le puedan prestar plata.
Sí, respecto a eso estaba recordando que y también invitar a los auditores a que los que tengan acceso a internet que busquen ahí el índice de libertad económica de Chile. Chile sigue cayendo desde Bachelet 2 en los índices de libertad económica, es decir, que van mostrando el deterioro de la situación económica del país. Hoy día sorprende ver no solamente a Boric, sino que al ministro de Vivienda criticando a la banca por no otorgar créditos, pero ellos no asumen que siendo oposición al gobierno del presidente Piñera y estando hoy en el gobierno, lo que se han preocupado es de seguir deteriorando la situación económica de Chile. Nuestro país no está creciendo, el desempleo llega a cerca del 9%.
Perdón, el presidente celebró que crecimos un 0,2%.
Claro, claro. Cuando nuestro país llegó a crecer a cerca del 7% anual y crecer al 7% permitió... Si el 89, el 52, el año 1989, cuando asume Elwin, el 52% de la población estaba dentro de categoría de pobreza, eso cayó al 7,8 el año 2018, antes del estallido. Y después del estallido, la pobreza en Chile comenzó a crecer de nuevo. Entonces, el aumento de la inseguridad, la delincuencia, el aumento de los homicidios, los crímenes brutales que estamos conociendo... Todo eso va deteriorando el ambiente de cada vez menos personas quieren invertir en Chile. Lo que están llegando a Chile son capitales, que dicen de estos capitales golondrina, que ingresan, hacen una pasada en la bolsa y salen. Pero inversiones, el sistema de concesiones que administra el Estado, no se conoce ninguna concesión importante. Se ha anunciado varias veces la licitación de la doble vía en Chiloé, que sería la única concesión en esta región, en este gobierno, la doble vía entre Chacao y Chonchi, pero eso aún no se adjudica. En el sector vivienda en nuestra región, lo único que ha hecho noticia la Seremi de Vivienda en la región de Los Lagos es por la transferencia de fondos a fundaciones, pero no existe ningún proyecto habitacional nuevo que sea producto de una nueva política habitacional de este gobierno que yo conozca. No existe ninguno. Las viviendas que se están entregando son todas aquellas que se licitaron y que se proyectaron durante el gobierno de Sebastián Piñera. Entonces no pueden decir, culpar a los bancos de no entregar créditos cuando también fue durante Bachelet 2 que se creó el IVA a la venta de vivienda.
Pero fíjate que lo que dice Marco tiene asidero en qué sentido. En que todo el mundo quiere una casa. Es el sueño. Sí, claro. Y Chile estaba cumpliendo bien esa meta. Pero resulta que entre impuestos para obtener más recaudación para el Estado, entre estallido social, bueno, prácticamente nos hicimos un harakiri. Fíjense que el 18 de octubre, y esto lo hemos dicho acá varias veces, del 2019, cuando comenzó el estallido insurreccional, la tasa rectora estaba en 1.8. Perdón, la tasa crediticia hipotecaria, 1.8, 2019. Estamos en 2024. La tasa hipotecaria está en un 6,5. Llegó a estar a 8, 9. Ha bajado, evidentemente, porque el Banco Central también ha reducido la tasa rectora. Entonces, tener una tasa de 1.8, 2019, donde muchos podían acceder al crédito, a comprarse su casa propia, el departamento, etcétera, pasar al 6.5 hoy, hace imposible que mucha gente pueda acceder al crédito. Es imposible. Y eso se derivó en parte, uno, por el estallido social, dos, por los préstamos de las AFP, que finalmente hicieron de que subiera la inflación, subiera el riesgo país, subiera también la UF y finalmente el mercado financiero se achicara. Si fueron 50 mil millones de dólares que salieron de las AFP y otros tanto y que perdón, salieron del mercado financiero, se fueron del país.
Y esa plata que salió de la AFP fue en perjuicio de todos los afiliados, porque la AFP tuvieron que salir a vender, no en el momento oportuno, sino que en el momento la gente decía no va a estar la plata, y la AFP respondieron, como dice la ley, pero tuvieron que salir a vender rápidamente acciones, que es lo que liquidan rápido, lo que liquidan para hacer caja, y al momento de liberar esa plata también, los dueños de la AFP les llegó dinero, porque los dueños de la AFP tienen que ellos respaldar parte de la plata que tienen con capital propio. Entonces, al final, ¿quiénes ganaron? Los dueños de la AFP. Entonces, la izquierda siempre perjudicando a los chilenos. Les dicen que va a ser para mejor y al final termina para peor.
Entonces, el tema económico es muy complejo y claramente que, por lo menos en este gobierno, yo creo que la situación de las viviendas no va a fructificar, no va a rendir lo que ellos estiman. Yo creo que la cifra que dieron de 260 mil viviendas, Marco, no la van a cumplir. Los bancos no van a otorgar crédito a las constructoras o al sector privado, salvo que el Estado sea garante. Es la única forma.
Pero si el Estado garante somos nosotros mismos.
Exactamente.
Y para que esa garantía sea efectiva, deberíamos devolver, crear las condiciones de volver a crecer. Durante la semana también hubo manifestaciones, el día jueves en algunos sectores de Santiago, con algún grado de violencia en las calles, de comités de vivienda, reclamaban por que no se están ejecutando programas en la región metropolitana para esos comités que formaron, incluso una mujer dirigente reclamaba contra Doris González, me parece que es el nombre de quien ayudó a formar esos comités en los últimos 5 o 10 años en la región metropolitana, que como presidente de un movimiento que se llama UCAMAU,
sí, ¿ya?,
que está vinculado a la extrema izquierda.
Exactamente.
Doris González, una activista conocida en la región metropolitana, que estuvo admiradora de Nicolás Maduro, que en la época del estallido estuvo con Nicolás Maduro en Venezuela, admirando el modelo de Venezuela, y que también fue conocida en la región de Magallanes cuando se produjo el conflicto de el papá de Boric, que le vendió
un terreno
en miles de millones de pesos al serbio, que lo cuestionó Contraloría, y llegó Doris González a agitar los comités de Punta Arenas para presionar para que la compra-venta se haga. Bueno, esa señora hoy día es una de las directivas del Ministerio de la Vivienda. Asumió, contratada por Boric y por el ministro Monte. Entonces, una de las dirigentes que era entrevistada en televisión el día jueves de esta semana que termina, ella reclamaba en contra de Doris González. Decía, fueron ustedes las que nos prometieron que en este gobierno íbamos a tener nuestros proyectos habitacionales y nuestras casas. Y no existe ningún proyecto.
Bueno, ¿y la culpa de quién es ahora, según el gobierno?
De la banca.
De la banca.
¿Por qué? Porque en ese discurso de siempre, los ricos contra los pobres, sembrando en cada ocasión que tienen divisiones, violencia y lucha de clase.
Y en el fondo también echa a pasar la responsabilidad a un actor que no tiene la obligación de hacer ningún tipo de concesiones, porque esto es un negocio, el banco es un negocio. Entonces, ¿qué es lo que quiere el gobierno? Que la gente que está en campamento salga y vaya a apedrear y quemar los bancos para presionar de esa forma para que le entregue crédito a la empresa constructora. ¿Qué está generando el gobierno con esto? ¿Un clima qué? Entonces esa es la pregunta. Sí, claro.
Bueno, y no, eso no sería insólito. Recordemos que para el estallido aquí se quemaron algún serviestado, se quemó el Banco Itaú.
Exacto.
Y desde esa época,
los 300 pesos que cobraba también era una consigna, los 300 pesos que se cobraba por sacar dinero de un cajero por parte, sí, claro, del Banco Estado.
Claro.
Imagínate ahora que el gobierno está liderando esta campaña desde el punto de vista de las comunicaciones, diciendo, ¿sabe qué? La responsabilidad de los bancos. Bueno, allá tienen que presionar.
Sí, claro. Y el mismo Boric durante la semana también dijo que no se han solucionado los problemas del estallido y que mañana puede haber uno, otro más.
Claro.
O sea, el mismo gobierno está incentivando
a, como lo dijo, lo ha hecho el Partido Comunista más de una vez, está con un pie en la moneda y otro en la calle, ¿no? Y están gestando conflictos, inestabilidad y violencia desde la misma corazón de la moneda. No, la situación, el escenario es extraordinariamente delicado.
Sí, ¿no? Sí. Yo creo que esa es la palabra exacta, Marco, para ir cerrando este primer bloque. Nos pasamos un poquito, porque en definitiva cuando se juega y cuando se trata de moligerar o también un poco de cambiar el prisma de una situación que es tan clara desde el punto de vista financiero, bancario, etcétera, económico, porque son reglas claras que está ahí, pero se trata de darle una connotación negativa a un actor que es relevante, ahí comienza a surgir la tensión social. Y ya hemos visto, y tal como lo decía Marco, gente en la ribera del río Mapocho, en la región metropolitana, acampando como una forma de presionar al Estado, al gobierno, para que solucione sus problemas habitacionales. ¿Y el gobierno qué es lo que hace finalmente?
Le echa la culpa a la empresa privada.
Exactamente.
Siempre hace lo mismo.
Exactamente.
Porque ellos están acostumbrados a administrar platas públicas, que todos sabemos que paga moya. Vemos el caso Codelco, con una administración deficiente, pagando sueldos millonarios. Toda la empresa del Estado en general, TVN con un hoyo gigante también. Y ahí están, no pasa nada. ¿Pero usted cree que la empresa privada soporta eso? No lo soporta, porque los capitales son limitados y nadie está dispuesto a perder su dinero. El Estado, sí.
Pausa breve acá en Recuperemos Chile. Vamos a volver con el segundo bloque y vamos a hablar sobre la crisis educacional en la capital regional. Colegios sin clase por plaga de ratones, colegios sin clase por falta de calefacción, colegios sin clase por no cumplir medidas sanitarias. Pausa y regresamos.
Recuperemos Chile. Cuenta con el apoyo de Ferretería Austral Pernos, en la capital regional. Presidente Ibáñez, esquina República. Más de 20 años siendo su ferretería.
ABIC, líderes en proceso primario de salmones en Chile. Somos una compañía con manejo sustentable y con más de 12 años en la industria acuícola. Creamos valor y calidad para nuestros clientes y sus productos. Conócenos en www.abic.cl. ABIC, Fish Welfare.
Un día cualquiera, en un supermercado cualquiera. Javiera y Fernando.
¿Estás mirando para el lado?
¿Yo? O sea,
yo pensaba que era fiel. Tienes ojos
para... ¡Ay, que eres latero! No, que... Estaba mirando para el lado porque, mira, no había visto este papel higiénico.
¿Suan?
Sí, se nota que es buena calidad. Y cacha el precio.
¿Y este otro que está acá?
No, hay Pau. Elige el del cisne.
Y no me digas Pau, ¿ya?
Bueno, te digo cisne.
Atrévete a mirar para el lado. Suan, calidad para todos.
Si estás en lista de espera para operarte y eres de la región de Los Lagos, escucha con atención. La Fundación Lista de Espera ofrece cirugías para sacarte del largo listado de las especialidades otorrinolaringología y traumatología para mano o rodilla. La Fundación Lista de Espera es sin fines de lucro. Operamos gratis o a bajo costo. Postula por tu operación en el sitio web fundacionlistadeespera.cl. Con nosotros, tu espera puede terminar.
Estamos de regreso acá en Recuperemos Chile, edición de este día domingo 19 de mayo, capítulo número 113. En la semana, Marco, conocimos una serie de fiscalizaciones a colegios públicos de la capital regional y especialmente que han sido cerrados para no hacer clase debido a las deficiencias sanitarias, incluso por la presencia de ratones, incluso por la falta de calefacción. Y además también varios ex funcionarios fueron detenidos y quedaron en prisión preventiva por lavado de activos desde el DAEM de Puerto Montt.
Mira, eso es una nueva muestra de la ineficiencia de la gestión municipal de Puerto Montt. Creo que afortunadamente no hay posibilidades de reelección, más de 3 periodos, pero creo que...
Pero va de concejal.
No lo sé, no tengo información de eso, se ha dicho que iría, pero con la actual situación yo me imagino que llevarlo de concejal sería un lastre para el candidato a alcalde
Sí que no, no lo sé. Pero respecto a la situación de, claro, de las fiscalizaciones que provocaron las plagas de ratón en 5 o 6 colegios que llevan la escuela para Padre Hurtado, me consta, porque el día viernes de la semana pasada se comunicaron conmigo algunos apoderados, la fiscalización no fue espontánea ni nació de los organismos fiscalizadores del sector educación. Las fiscalizaciones nacen porque los papás, los apoderados de los colegios, reclaman porque sus niños no están teniendo clase. Y cuando esto comienza a hacerse público y salir en los medios, en las radios y en los medios de prensa locales, se activan las fiscalizaciones. Y esta semana tuvimos, bueno, la escuela Padre Gustavo por segunda semana sin clase. Yo estuve en reuniones con algunos apoderados y también con algunos docentes de otras escuelas, incluso de Adalerce, gente por vínculos de amistad. Ellos me decían que, bueno, hablamos de todo, no solamente de las plagas de los ratones y de la situación precaria de los establecimientos, de cómo nos ha hecho mantención, cómo nos ha hecho inversión en calefacción, que más ha sido más notable en esta semana con las bajas temperaturas. Pero hay una cuestión que a mí me dio escalofrío, que me decían que los niños no pueden repetir. Entonces tienen niños saliendo de enseñanza básica o ingresando en enseñanza media que no saben leer, que no leen, que no conocen las operaciones matemáticas básicas. Bueno,
¿eso gracias a la señora Bachelet y su modificación a la educación que hizo en Bachelet 1?
Sí, claro, y Bachelet 1 y Bachelet 2.
Y tenemos hoy día el Estado Nacional Destruido, Instituto Nacional Destruido. Sí, claro,
Desde los patines de Izaguirre. Sí.
Y tenemos situaciones como esta que dices tú, que hoy día, como no pueden repetir, los cabros no hay ningún incentivo ni un castigo si estudian o no estudian, y hoy día salen todos iguales.
Claro, y el drama, ellos decían, ¿qué opción les vamos a dar a estos jóvenes cuando egresen de enseñanza media?
Te aseguro que esos jóvenes que van a egresar de enseñanza media van a querer entrar a la universidad con la gratuidad. ¿Y qué es lo que pasa? Muchos de esos van a tener cupos porque son, no sé, indígenas, de colegios de zona extrema, etcétera. Y esos cabros que no tienen clase, que no están preparados, llegan a la universidad. ¿Y qué hacen? Son un ancla para los jóvenes que sí estudian, que sí están preparados, porque no pueden avanzar los profesores, porque tienen que nivelarlos, los tienen que esperar. Entonces, la educación chilena está destruida.
Y esos mismos chicos, a mí me... O sea, yo estoy contando lo que a mí me decían, que en la época del estallido muchos de estos cabros son los más fáciles de manipular. Y les plantean de que la culpa también es del otro, es del sistema, y son esos los niños que sacan a la calle, así como movían a los cabros del Sename. ¿Por qué? Porque lo hacen mover con un sueño de que van a construir un mundo mejor y los instrumentalizan. Son la cuadrilla de choque que va y que se arriesgan.
Los tontos útiles,
claro. Eso
y otra cosa más, Marco, mira, yo te aseguro que si un sostenedor privado de colegio subvencionado, hubiera una fiscalización y saliera que tienen ratones o no tienen calefacción, yo te aseguro que salen todos las personas estas que rasgan vestiduras, que como los empresarios privados, usando, ganando
el
plata,
lucro.
El lucro, y no se preocupan de los alumnos. Yo te aseguro que le clausuran el colegio, los demandan, sale el Seremi, salen en el diario, y con tremendas multas. Y cuando lo hacen las escuelas públicas, nada.
Mira, nada. Para resumir lo que ha dicho Marco en relación a la crisis educacional de Puerto Montt, esta es la consecuencia o una de las consecuencias de 30 años de administración del socialismo. Son 30 años. Aquí nadie puede decir que entre medio hubo una administración de la derecha o liberal o del Partido Radical o del PPD. Esta es la consecuencia de la administración socialista
en Puerto Montt.
En Puerto Montt, con deficiencias gravísimas en lo educacional, teniendo ratones en la sala de clase, teniendo sin calefacción a los niños, problemas de electricidad, etcétera, etcétera.
De 10.000 millones.
Además, otra cosa.
Como que no hubieran recursos.
Otra cosa con respecto a la educación.
Pero un poquito, a propósito del déficit, antes que te interrumpo, lo reconocido en Puerto Montt serían 10.000 millones de déficit. Y haciendo la comparación con el sector particular subvencionado, que recibe menos recursos, que se paga por alumno en aula, no sé, sí. Pero reciben menos líneas de financiamiento que el sector público. Pero los subvencionados no tienen déficit.
los subvencionados cumplen con el pago de las remuneraciones de sus docentes, con el pago de imposiciones.
Porque si no, no recibe la subvención.
Sí o sí, claro. Claro, los colegios, cualquier colegio particular subvencionado de Puerto Montt tiene una calidad infinitamente mejor que el sector público. ¿Y eso por qué? Por ineficiencia, porque el DAEM también lo llenaron de centenares de personas que solo existen en las nóminas.
Y gente no capacitada.
Y gente que nadie sabe supuesto, dónde están.
Por supuesto.
Entonces, y ahí, no sé si tú ibas a tocar ese tema de los formalizados.
Dale.
Porque, bueno, hay informes de Contraloría que cuestionan y de la Superintendencia de Educación, que de ahí alrededor de 3.000 millones que no están acreditados, ¿en qué los gastaron? De esos, la semana recién pasada fueron formalizados y sujetos a medidas cautelares 3-4 personas. Exfuncionarios, algunos de ellos de muy estrecho vínculo.
De confianza.
Mucha confianza.
Del alcalde.
Del alcalde Baré. Formalizados por lavado de activos y me parece que en el tema del área, en la línea del fraude, por más de 1.000 millones, pero eso no estoy seguro. Pero por favor, yo espero que esto sea la punta de la madeja, porque nadie puede pretender que funcionarios menores, que no son el director del DAEM, que no son el alcalde de la comuna, que no son quienes toman las decisiones del uso de los recursos, sean responsables de esa magnitud de dinero. No.
Educación personas, gratuita y de calidad, eso gritaban.
Hay personas que están en prisión preventiva muy cercanos a Guerrero y Paredes, con parcelas, casas, departamentos, autos. Por eso se les detuvo, porque no pudieron acreditar que con su sueldo podían tener ese tipo de propiedades. De ahí el ilícito que es lavado de activos. Respecto al tema
educacional... Claro, fue simple, mire, usted tiene tanto patrimonio, sí, y gana tanto, ¿de dónde lo sacó? Y no pudieron demostrarlo.
Exactamente. Mira, para ir cerrando el tema educacional y también del programa, que nos quedan pocos minutos. ¿Qué es lo que dijo el ex rector de la Universidad de Chile, Luis Riveros? Dijo lo siguiente: grave problema que se va a profundizar. Postulantes a pedagogías tienen comprensión lectora equivalente a quinto básico.
Imagínate, ¿cómo van a hacer clases
los eso futuros permite profesores? Una formación universitaria insuficiente que se sigue proyectando en las nuevas generaciones. Hay que hacer un plan focalizado en red, en la educación básica y preescolar. Ahora bien, hay instituciones de carácter privado que hacen muy bien la pega en el ámbito educacional, como el Duoc. Adolfo Aliaga.
¿Qué pasó con el Duoc? El Duoc quería construir una sede en la comuna de La Pintana. Todos sabemos que es una de las comunas pobres del país. Iba a ser una inversión de 16.000 millones de pesos en un sitio que lleva 52 años eriazo, y dentro del Duoc iba a tener 2.000 cupos de vacantes gratis. Y los concejales de la comuna, comunistas y del Frente Amplio, se opusieron. ¿Por qué se opusieron? Porque no les gusta la empresa privada, simplemente. Entonces, una vez más, el comunismo empobrecedor que tiene este país cada día más pobre. ¿Cómo era así un tremendo avance para la comuna de La Pintana, un Duoc, y con alumnos entrando gratis? Nosotros sabemos la calidad de la educación del Duoc. Bueno, los comunistas se opusieron, sencillamente porque no les gusta lo privado.
Sí, mire, yo escuché esa noticia y más allá de las discrepancias políticas que puedo tener con la actual alcaldesa, esto es una tragedia para
y es una de las tragedias que nosotros sabemos porque salió a la luz pública. Sí, claro. O sea, porque, mire, porque grosera, ¿cuántas de estas hay a lo largo del país?
Yo lo quería mencionar
en empresas, Adolfo, en todos lados.
Porque yo trabajé en La Pintana, trabajé en la población El Castillo de La Pintana, trabajé en un programa como abogado en una oficina que habilitamos en la misma calle donde está el Hogar de Cristo, en una oficina que teníamos habilitada en la Junta de Vecinos del sector, a comienzos de los 90, cuando recién y empezaban a aparecer algunos pequeños focos de venta o consumo de pasta base en los jóvenes. Vi, porque iba todos los días ahí, y vi la preocupación de las mamás porque los chicos que comenzaban a consumir pasta base... Después, cuando pasaba el efecto y venía el bajón, que era brutal, los mismos niñitos decían la pasta es lo peor, comenzaban a robarse entre vecinos. Entonces el mayor preocupación era que no siguiera proliferando la delincuencia de los domésticos, así le llamaban. Hoy día, estoy hablando a comienzos de los 90, hoy día la situación del tráfico en La Pintana es dramática. Entonces una inversión, nosotros o muchos de nosotros que vivimos en la región de Los Lagos o en Puerto Montt, en la calle Gaña, frente a la Teletón, por ahí aproximadamente, Duoc hizo una tremenda inversión, un centro de educación superior maravilloso, donde los chicos de Puerto Montt, de las comunas cercanas, pueden ir a tener buena educación, como los de INACAP, que también inversión privada en Padre Carter, envidiable, y que por razones políticas...
ideológicas.
Sí, claro, estos gallos que incluso uno de los concejales que entrevistaron hablaban de las utilidades del Duoc. Por favor, si el Duoc no es una sociedad anónima, tiene prohibición de tener lucro por su razón social, es una corporación de derecho privado. Por esa aprehensión o odio a la empresa privada, impiden que 2.000 niños puedan estudiar gratis, es inaceptable. Y es el modelo que quieren imponer en todo Chile.
Y lo hacen por ineficiencia, por ideología. Mire, salió la vicepresidenta o una ejecutiva alta de esta empresa de autos china, BYD, que son líderes en autos eléctricos, querían instalarse en Chile, y ellos están quejando que el gobierno ni siquiera les da el sitio todavía, les dicen dónde se pueden instalar. Y es una inversión en millones de dólares. O sea, por todos lados, este gobierno se pierde la plata de capitales privados porque ideológicamente no les interesa, porque no les gusta la empresa privada. Yo insisto, ellos quieren que el Estado se haga cargo de todo. Por eso quieren que fracasen la ISAPRE y todo lo privado. Y además por ineficiencia, porque seguro que muchos que están en los cargos no tienen dedos para el piano.
Mira, yo quiero cerrar este bloque y el programa con una declaración de la propia alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, que es DC, y ella dijo algo muy brutal. Dijo que los concejales que rechazaron la instalación del Duoc UC en La Pintana están relacionados con la narcopolítica. Da ejemplos de que un concejal, por ejemplo, estaba haciendo bingos para recolectar dinero para un narcotraficante que está en prisión. Otro concejal del Partido Comunista tenía relaciones con el municipio de San Ramón, donde el exalcalde Miguel Ángel Aguilera, del PS, fue acusado de corrupción. Holguín, el concejal de La Pintana, iba a trabajar con grilletes al municipio de San Ramón. Estuvo metido en las campañas de los concejales que votaron en contra, declaró Pizarro. Entonces, cuando esta alcaldesa comienza a detallar y a justificar sus dichos, que son brutales, ella dice que estos concejales están relacionados con la narcopolítica, uno dice, bueno, este país se está resquebrajando de tal forma de que ya no va a sorprender de que estas decisiones que uno dice, bueno, cualquier persona normal levanta el brazo, voy a aprobar este proyecto multimillonario. Pero tal como lo decía Marco...
Y que no le cuesta nada al Estado, a los chilenos.
Pero tal como lo decía Marco, hay grupos que necesitan tontos útiles. Y los tontos útiles son los ignorantes, los que no reciben educación de calidad, los que no pueden ver más allá de lo que le dice la otra persona o lo dice ese grupo. Entonces, aquí evidentemente, tal como lo dicen muchos, se están criando y se están dejando ciertos sectores clientes para mantener esa cuota de poder, lamentablemente.
Y a propósito de lo que decía la alcaldesa de la narcopolítica, porque a veces pasan las noticias tan rápido que nos olvidamos las cosas. Pero cuando la alcaldesa habla de la narcopolítica, también hace alusión a estos operadores que trabajaban con el exalcalde de San Ramón, socialista, que llegó a tener un poder muy, muy importante al interior del Partido Socialista. Recordemos también que uno de los narcos que trabajaba en la municipalidad de San Ramón era amigo y le dio el domicilio para que renueve su licencia a conducir el entonces diputado Álvaro Elizalde, que hoy día es ministro de este gobierno, que también estaba vinculado con el Chapo alcalde de San Ramón. Entonces, uno empieza a tratar caos y a escuchar estas cosas, da escalofrío. El Chile que estábamos acostumbrados a conocer lo han estado destruyendo. Y va a ser muy complejo.
Y con un poder judicial, Marcos, salió el caso de esta jueza de familia que vivía en el casino, dormía en el casino y no tiene cómo justificar toda la plata que gastó. Bueno, tenemos el caso también esta semana de los dos iraníes que fueron detenidos por la PDI porque estaban con pasaportes falsos, que llegaron a Chile desde Moscú, pasando por varios países, y los pasaportes se los dieron en el mismo terminal aéreo, y estaban detenidos, y se arrancaron y están fuera del país. O sea, tenemos una frontera que es abierta para que entren y salgan como quieran.
Y eran iraníes vinculados a Hamas, al grupo terrorista que atacó a Israel y desató la última crisis del Medio Oriente.
La ministra Bullrich dijo que habían vínculos con Hamas aquí, y aquí rasgaron vestiduras, que cómo venía.
¿Puedo poner el último ejemplo para antes de eso que estamos pasados? Pero también una tragedia. Esta semana también se conoció una sentencia de la Corte Suprema, conociendo un recurso de nulidad en una causa penal, declaró que Carabineros no tenía facultades para, en un control de identidad, analizar más allá del portamaletas de un vehículo y de la guantera. Pero, ¿y por qué eso era relevante? Porque Carabineros, en un control de identidad, revisó la cajuela que va al lado de la caja de cambios de un vehículo, ¿ya? Revisó y tenían armas.
O sea, armas se pueden llevar entre los dos asientos y Carabinero no puede revisar. Sí,
claro, Carabinero tiene que decirle, señor delincuente, señor narco, ¿usted tendría la gentileza de autorizarme que yo le revise?
Bueno, esos son años de designar jueces comunistas.
Muchachos, nos vamos. Hemos tenido un programa intenso en el día de hoy. Marco, Adolfo.
Muchas gracias, estimado editor. Tenga un buen domingo y una mejor semana.
Marco.
Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo.
Amigos auditores de Radio Sago, muchas gracias por su tremenda sintonía. Y nos reencontramos el próximo domingo acá en Recuperemos Chile.
Recuperemos Chile cuenta con el apoyo de Ferretería Austral Pernos, en la capital regional. Presidente Ibáñez, esquina República. Más de 20 años siendo su ferretería.
ABIC, líderes en proceso primario de salmones en Chile. Somos una compañía con manejo sustentable y con más de 12 años en la industria acuícola. Creamos valor y calidad para nuestros clientes y sus productos. Conócenos en www.abic.cl. ABIC, Fish Welfare.
Un día cualquiera, en un supermercado cualquiera. Javiera y Fernando.
¿Estás mirando para el lado?
¿Yo? O sea,
yo pensaba que era fiel. Tienes ojos
para... ¡Ay, que eres latero! No, estaba mirando para el lado porque, mira, no había visto este papel higiénico.
¿Swan?
Sí, se nota que es buena calidad. Y cacha el precio.
¿Y este otro que está acá?
No, no, hay Pau, elige el del cisne.
Y no me digas Pau, ¿ya?
Bueno, te digo cisne.
Atrévete a mirar para el lado. Swan, calidad para todos.
Si estás en lista de espera para operarte y eres de la región de Los Lagos, escucha con atención. La Fundación Lista de Espera ofrece cirugías para sacarte del largo listado de las especialidades otorrinolaringología y traumatología para mano o rodilla. La Fundación Lista de Espera es sin fines de lucro. Operamos gratis o a bajo costo. Postula por tu operación en el sitio web fundacionlistadeespera.cl. Con nosotros, tu espera puede terminar. Radio Sago presentó Recuperemos Chile.
Recuperemos Chile.
Una hora de debate y análisis sobre el presente y futuro del país que los ciudadanos quieren recuperar. Recuperemos Chile. Vuelve el próximo domingo acá en Radio Sago.